Almas. En Metro.
Bien, y Europa, y particularmente Francia, estuvo debatiendo fuertemente a partir de un caso particular que generó mucha conmoción en la opinión pública, el tema de la eutanasia, que es siempre un tema muy complicado. Uno por lo general no se piensa en situaciones de estar con muerte cerebral, y cuando alguien no deja indicaciones claras respecto a qué querría que le ocurra en esa circunstancia de la vida, bueno, se pueden desatar batallas legales tremendas como la que ocurrió en Francia, con el caso de Vincent Lambert.
Sí, Vincent murió ayer, este hombre estuvo en coma 11 años y la mujer, la esposa, lo quería desconectar porque entendía que eso era muerte digna y su familia de origen estaba en una batalla legal para dejarlo conectado. En los últimos días esta familia desistió de la lucha legal y a partir de esto se pudo hacer la desconexión y Vincent murió. Pero bueno, esto es una discusión que se desató allá y que acá en la Argentina se desató hace unos años.
Sí, ¿no? Y vamos a tratar de ver un poco de qué, cómo es la legislación en la Argentina. El doctor Ignacio Maglio es abogado diplomado en salud pública, miembro del Consejo Directivo de Red Bioética de la UNESCO y representó a una familia en el caso de Marcelo Díaz, que estuvo 20 años en muerte vegetativa. Buen día, doctor, ¿cómo le va?
Hola, María, encantado de charlar contigo.
Bueno, ¿cómo es la ley aquí en la Argentina? ¿Qué dice nuestra ley al respecto?
Bueno, la ley es clara. El problema, lo que no tienen clara la situación, digamos, es un poco a veces la comunidad médica y la comunidad jurídica. La ley, tenemos dos marcos normativos importantes. Uno es lo que se denominó en su momento la ley de muerte digna, que no es otra cosa que la modificación de la ley de los pacientes. Y luego, a partir del año 2015, la reforma del nuevo Código Civil y Comercial. En síntesis, estas dos normas lo que plantean es la posibilidad de que cualquiera de nosotros podamos tomar decisiones anticipadas en cuanto al tratamiento médico que nos gustaría recibir en determinada situación de nuestra vida. Lo importante de estas modificaciones es que incluyen, como el caso de Vincent, procedimientos médicos que en algún momento fueron muy discutidos, como lo son la hidratación y la alimentación artificial. La discusión aquí era que estos medios se consideraban normalmente como medios conservadores o medios ordinarios de conservación de la vida. Nosotros, en la batalla judicial que tuvimos para que Marcelo pueda irse en paz, decíamos que estos, que la alimentación y la hidratación no eran métodos ordinarios, que son procedimientos médicos invasivos y que, como cualquier procedimiento médico, digamos, tienen indicaciones y contraindicaciones y objetivos. Cuando el objetivo de estos instrumentos es prolongar una agonía en forma penosa, gravosa, indigna, claramente la indicación, digamos, no responde a respetar un principio esencial, que es el principio de dignidad de las personas.
Ahora, doctor, si, a ver, estos son casos donde hay una decisión anticipada. Alguien deja dicho que en caso de que tenga algún tipo de accidente, una desgracia que le provoque la muerte natural, le deja pedido a sus familiares o indicado a los médicos que no le hagan ningún tipo de procedimiento. Y ningún tipo de procedimiento, por lo que usted nos dice, incluiría también que ni lo hidraten ni le den alimentación artificial, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si alguien entra en esta situación y no dejó ninguna indicación?
Una muy buena pregunta, María. El momento, digamos, cuando nosotros, vos fíjate que el caso de Marcelo Díez fue realmente una especie de obstinamiento terapéutico, de encarnizamiento terapéutico y de encarnizamiento judicial, porque una de las voces que indicaban esto decían que Marcelo justamente no había expresado estas directivas anticipadas que se conocen como testamentos vitales o living will en la literatura americana, anglosajona. Esto ya está zanjado por la ley, porque la ley de derechos de los pacientes establece un orden de representación para que familiares, inclusive el allegado, pueda tomar decisiones en representación del, digamos, del familiar o del allegado que está, no está en condiciones de expresar su voluntad. El problema es que en la Argentina, digamos, esto hay que entenderlo en una cuestión, digamos, global.
Y pero, particular. O sea, perdón, doctor, en ausencia de un... el testamento vital, porque uno por ahí, de nuevo, no se pone en estas circunstancias. Cuando vas a hacer el documento te preguntan por el tema de los órganos, la donación de órganos. En este caso, uno tendría que como tomar la previsión de ocuparse, dejarle dicho a alguien, de hacer un testamento vital. ¿De qué manera se manifiestan? Porque no imagino que no hay mucha gente que haga este tipo de testamentos vitales.
Bueno, yo siempre lo pregunto, inclusive en ámbitos médicos o sanitarios. Yo le preguntaría a vos, María, y a la gente que está en el piso, ¿alguno de ustedes formuló por escrito decisiones anticipadas? Yo estoy seguro que ninguno de ustedes.
Ninguno, por eso.
Es una práctica, digamos, no muy generalizada, pero a ver, la ley y el Código Civil, en el artículo 59 y 60, prevé expresamente que uno pueda tomar directivas anticipadas. Y los requerimientos son simples. Muchas veces algunos decían que hay que llamar a un escribano para que testifique la voluntad. No, es muy simple. Mira, nosotros trabajamos hace mucho tiempo en temas de VIH-Sida, cuando VIH-Sida es una enfermedad fatalmente fatal, y nosotros pensamos y ayudamos a mucha gente a poder morir en casa, porque también la muerte hospitalizada hay una suerte de medicalización del morir, ¿no? Hay intervención médica, y se dejó de ver como un procedimiento, como un proceso natural, inclusive que le da sentido a la vida. En esos casos nosotros ayudamos a mucha gente a suscribir sus directivas anticipadas, porque acá hay otro fenómeno, el miedo.
Está bien, pero eso es ante una enfermedad prolongada que uno sabe cómo va a evolucionar, ¿no? Entonces, por ahí te dan un diagnóstico que vos sabes que va a tener un desarrollo tal, fatal o muy dramático, y uno recibe el diagnóstico cuando todavía está a tiempo de dar esta directiva. Hay otros casos que son un accidente vial o una situación de esas características. Ahí, si no hay un testamento vital hecho, ¿resuelve un pariente en ese caso?
Sí, tal cual. Decide el pariente o el allegado, inclusive, dice la ley, representando los mejores intereses del paciente, inclusive pudiendo referir. En el caso de Marcelo Díez, las hermanas manifestaron que Marcelo, siempre recordando, no sé si te recuerdas el caso de Karen Quinlan, aquella adolescente americana que consumió barbitúricos y alcohol, entró en un estado de... Acá hay que diferenciar también, porque estos no son estados de coma, son estados neurológicos que se llaman estados vegetativos persistentes, que son irreversibles, donde no hay ninguna posibilidad de retomar ningún síntoma de conciencia.
Pero en este caso las hermanas decían haber recordado que el hermano decía que ha llegado el... Ahora, ¿qué pasa cuando, porque eso es lo que pasó en Francia, se enfrentaron padres versus esposa?
La esposa. Sí.
¿Quién manda?
Manda en ese caso la esposa, porque hay un orden de prioridad que está dado por el allegado, el cónyuge o la persona que conviva en una relación de tipo conyugal con esa persona. Y luego, por consanguinidad, hacia arriba o hacia abajo, digamos, ¿no?
O sea que no hay nada que modificar en la ley argentina, en este caso, para quienes, como usted, doctor, creen que una persona puede, o en su defecto sus parientes, tener derecho a la muerte digna en circunstancias como estas.
Yo creo que no hay nada que modificar. Lo que sí algún día tendremos que discutir en Argentina es la posibilidad de establecer un marco normativo para la eutanasia. Acá creo que es muy importante, María, distinguir los términos. Muerte digna es la posibilidad de que uno pueda rechazar un tratamiento que sea que uno considere desproporcionado o extraordinario. La eutanasia es la muerte provocada a requerimiento de un paciente, digamos, a través de la administración de un veneno o de un medicamento en dosis letal.
Esto sería, por ejemplo, tengo un diagnóstico que sé que va a evolucionar muy mal y no quiero llegar al punto de ese deterioro. Entonces pido que de manera anticipada me administren algo para la eutanasia.
Sí, a ver, en los países en que está regulado se exige que existe una situación, digamos, de situación de final de vida, donde el sufrimiento, digamos, sea imposible, digamos, de controlar, que sea refractario cualquier medicación. Y en otros casos, no sé si recuerdan el caso, por ejemplo, de Ramón San Pedro, el tetrapléjico, este gallego, que se hizo una película a propósito de la historia de él, que era Mar Adentro, que lo interpretó Bardem, donde él en realidad no padecía una enfermedad terminal. Él tuvo un accidente, estaba en una situación tetrapléjica, no podía moverse, pero tenía una lucidez increíble. Yo pocas veces vi personas tan inteligentes como Ramón San Pedro. Él decía a los jueces de Estrasburgo, cuando pedía la eutanasia, él decía, la vida no es una obligación, la vida es un derecho. Y sin embargo, nadie lo pudo acompañar, huyeron todos los médicos por el temor al síndrome judicial y terminó, digamos, tomando veneno para ratas y muriéndose de una forma absolutamente indigna. Pero creo que este debate, María, así como discutimos interrupción, digamos, voluntaria del embarazo, y debemos darnos alguna vez digamos, esta discusión sobre la interrupción de la vida, ¿no? Porque hay situaciones donde el sufrimiento es absolutamente inconsistente con llevar adelante una vida digna. En Colombia es el único país en Latinoamérica que tiene regulada eutanasia.
Muchas gracias, doctor, ¿eh?
No, por favor, un placer, María.
Que tenga buen día. Era Ignacio Maglio, abogado diplomado en salud pública, a partir de un caso que tuvo en vilo a Francia, el de Vicente Lambert, que ayer falleció en Francia. Quiero corregir una cosa que dije respecto de los órganos, que es importante, Flor, claro, la donación de órganos.
Recordemos que a partir de la nueva legislación ya todos somos donantes de órganos, a menos que manifestemos lo contrario.
Claro, hubo una época que cuando ibas a votar o cuando sacabas el DNI, ahí te preguntaban. Ahora es al revés, tenés que decir explícitamente que no querés ser donante, sino se te presume donante por default, digamos, ¿no?